¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Miguel de Cervantes y lo judío. Se ha escrito muchísimo sobre la presunta judeidad de Cervantes, aportando en una y otra ocasión presunciones cuando no pruebas. La verdad, nos asegura el profesor McGaha, uno de los más profundos conocedores de Cervantes, es que probablemente nunca será posible probar que Cervantes fuera un cristiano nuevo, aunque las evidencias son más que sorprendentes. En el libro La instrucción de Fernán Díez de Toledo, en la mitad del siglo XV, se encuentra a la familia de Cervantes como perteneciente a un clan noble de origen converso. Su padre, Rodrigo, era barbero cirujano de profesión y sus antepasados negociantes en ropa, ambas ocupaciones reservadas casi exclusivamente a los judíos. Su propio abuelo tuvo una carrera itinerante de licenciado sin mucha suerte, léase el licenciado Vidriera. De cualquier forma, no se explica, con los relevantes méritos que tenía nuestro don Miguel al servicio de la corona española, como soldado o durante su cautiverio en Argel, que se le hubiera marginalizado de esa forma. Por dos veces presentó instancias para un puesto en el Nuevo Mundo, en 1582 y 1590, ambas denegadas. Incluso su protector, el conde de Lemos, le rehusó una solicitud de empleo cuando era vicerrey de Nápoles. ¿Por qué tanto rechazo a un hombre con tanto merecimiento? Hasta prueba de lo contrario, se puede razonablemente deducir que era por sus orígenes conversos. Por otro lado, está comprobado que don Miguel casó con una mujer de origen converso, Catalina de Salazar. El hecho de ser cristiano nuevo podía muy bien significar ser católico observante y sincero, pero no por eso ser aceptado totalmente por la sociedad como ciudadano de primera clase. Y eso, forzosamente, redundaba en las profesiones o cargos a los que podía pretender. En lo que se refiere a su obra personalmente, encuentro una curiosa similitud entre el Quijote y la obra de Albert Cohen titulada Montchucloux. Situaciones inverosímiles, personajes y situaciones delirantes son constantes en ambas obras, habida cuenta de la diferencia de épocas y mentalidades. Y Albert Cohen, huelga decirlo, era judío. Cuando la idea de un Cervantes de origen converso fue ampliamente aceptada, se multiplicaron los escritos buscando en su obra pistas para encontrar mensajes judíos escondidos en sus obras. La mayor parte de ellos los fueron por personas sin preparación adecuada en el estudio profundo de sus escritos. Uno de los primeros, y quizá de los más interesantes, se debe a la pluma de Dominique Aubier, que publicó en 1996 un libro que, traducido al español, da Don Quijote, profeta y cabalista. Para esta escritora, dos veces nominada al premio Nobel, resulta obvio que el carácter de Don Quijote está basado sobre estereotipos judíos. Estos son el pueblo del libro, y qué más claramente judío que el intento de Don Quijote de vivir una vida de lectura para transformarse en un libro viviente. La decisión de cambiar de nombre, como lo hicieran en la Biblia Abraham transformándose en Abraham y Jacob en Israel, para reflejar un nuevo concepto de su destino, está lleno de simbolismo. Al hacer que el héroe de su obra sea un cristiano nuevo, cuya iniciación judía está descrita en un libro descrito por un musulmán encontrado por Cervantes, hace que su obra se parezca a la del profeta Ezequiel, que aboga por una nueva y más universal forma de judaísmo, después de la destrucción del primer templo. Así, aboga nuestro ilustre manco, después de la expulsión de los judíos, por una convivencia entre las tres religiones. Incluso el episodio de la quema de su biblioteca fue solamente un concepto literario en un tiempo en que se quemaban libros por sacrílegos o por contener aberraciones con mucha facilidad, así como también a personas por delitos de opinión. Demasiada casualidad. Haciendo eco a la tragedia que había recaído sobre la España judía musulmana, a Don Quijote se le insulta, atormenta, ridiculiza, incluso apalea. Amén de ver quemados sus libros, igualito que en la época anterior a la expulsión. Según Obie, tan solo una persona muy versada en religión, historia y cultura judías puede comprender el mensaje de Cervantes, y nos da el ejemplo de Don Quijote, que llega a la venta para ser nombrado caballero, creyendo ver un castillo y un enano anunciando su llegada, cuando en realidad es una venta donde aparece un porquero que toca en un cuerno para llamar a los puercos. Así llega nuestro héroe a la venta. El porquero simboliza al rabí que sopla en el cuerno para anunciar la llegada de los tiempos mesiánicos. Los puercos son un recordatorio que se llamaban marranos, puercos, a los conversos. Así es que descifrar en los escritos de Cervantes un sentido judío es solo cuestión de atención y conocimiento. Pero, ¿de dónde hubiera aprendido Cervantes Biblia, hebreo o arameo? La respuesta más creíble es que lo hubiese aprendido durante los 5 años de cautiverio en Argel. Aunque Cervantes era cautivo de rescate y, por tanto, podía circular libremente en la ciudad, es muy probable que haya aprendido de los judíos residentes en la ciudad, antiguos expulsados de España, llegados a esos imperios que toleraban y protegían a sus judíos. Ruth Reichelberg, profesora de literatura comparada de la Universidad de Bar-Ilan en Israel, relata en su libro Don Quijote o Le roman d'un juif masqué el diálogo entre Babieca y Rocinante. Rocinante está con solo el pellejo sobre los huesos. Y dice: ¿cómo me he de quejar en mi dolencia, si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Esto establece una igualdad entre caballero, caballo y autor. Covarrubia define la palabra rocín como el potro que, por no ser de buena raza, no llegó a merecer el nombre de caballo. Por lo que Rocinante, Don Quijote y Cervantes no son precisamente de buena raza. Lo que enfatiza nuestro autor al ubicar a su Don Quijote en La Mancha. ¿Quién no sabe lo que es una mancha? ¿A qué se refiere Cervantes al hablar de La Mancha? ¿Será la mancha de su linaje converso? Otro escritor, Daniel Eisenberg, nos hace notar que Sancho Panza, a menudo y con énfasis, se proclama cristiano viejo. El silencio de Don Quijote sobre su propia alcurnia habla mucho más alto de cualquier palabra. No dice ni uy. La locura de Don Quijote es la de los profetas, visionarios, santos o místicos. Cree ser el Mesías que va a liberar a Israel de sus enemigos. Ataca la idolatría representada por los penitentes cargando con una estatua religiosa. Expresa sus sentimientos mesiánicos en capítulo 1 de la segunda parte cuando dice al cura y barbero: «Pero Dios mirará por su pueblo y deparará a alguno que, si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no les será inferior en el ánimo». y Dios me entiende, y no digo más. El carácter mesiánico va resaltado con el título de Caballero de los Leones, el león siendo el símbolo del real linaje de Judá, del que descenderá el Mesías. El caso del pobre con una vara que esconde un dinero en ella y le tiende esa vara al señor que le reclama una deuda, en el momento de jurar, declara haberla pagado la deuda. Es protagonizado por Sancho Panza cuando era gobernador de Barataria. Y sigue singularmente un escrito talmúdico de Nedarim, escrito por un sabio llamado Rabí, muerto en 352. La presencia de personajes judíos es puntual y breve, ubicando a estos fuera de España, Argelia, Constantinopla e Italia. Las menciones hebreas de la Biblia pronunciadas por Don Quijote, en que se nombran personajes, episodios, lugares y referencias poco conocidas en la época como Levítico, Deuteronomio, Jueces, Ezequiel o Jonás, son harto ilustrativas. Cervantes halló en un narrador editor ficticio llamado Cide Hamete, gracias al cual podrá continuar la lectura de Don Quijote, observa: anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque lo buscara de otra mejor y más antigua lengua, lo hallara. Aquí la historiadora y profesora Ruth Fine, con una sensibilidad extraordinaria hacia la literatura española del siglo de oro, hace la diferencia entre hebreo y judío. Nos ilustra diciendo que el cristiano se siente heredero de lo hebreo, del pueblo elegido, pero que el pueblo judío ha caído en desgracia en el momento en que no ha aceptado al Mesías verdadero, transformándose en despreciado y odiado. Ruth afirma toparse en el Quijote con personajes bíblicos como Adán y Eva, David, Sara, Goliat, Sansón, el rey Salomón y las 12 tribus. Encontramos paráfrasis como en el caso de Sancho, que dice: desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Comparándola a Job, que dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. En el Quijote encontramos otra cita: cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Y en Isaías 3:11 encontramos el equivalente: porque según las obras de sus manos le será pagado. Más lejos encontramos: porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Y en Isaías 1:30 o Salmos 1:3 dice: porque seréis como encina a la que se le cae la hoja. En el primer libro 22-23 del Quijote leemos: que está en su lengua su vida y su muerte. Y en Proverbios 18-21, la vida y la muerte están en poder de la lengua. En el Quijote, un poco más lejos, dice: hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Y en Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni desfavoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. A todas estas marcas textuales, nos dice Ruth Fine, en primer lugar nos encontramos con la sorpresa de que en muchos casos dichas marcas provienen de libros que no se encuentran entre los más conocidos en aquel periodo por el público en general, como Salmos, Proverbios y Cantares, sino que corresponden a Levítico, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Ezequiel y Jonás, lo que revela un conocimiento significativo de los mismos. Sería importante saber qué versión de la Biblia conoció Cervantes. Muchos sostienen que conoció la Biblia en castellano, o en lengua romance, prohibida en la España aurisecular, lo que implica haber manejado una Biblia no latina ni oficial. Otros, que conoció la Biblia de Ferrara, texto que realizaron judíos sefardíes en Ferrara en 1553, con texto en ladino o judeo-español. Esta Biblia trata de ser lo más fiel posible al texto original hebreo, por lo que resulta difícil de leer y entender, resultando muy improbable que la haya conocido. Visto y analizado todo lo que antecede, Ruth Fine se decide por pensar que Cervantes leyó la Vulgata, la Biblia latina. Una de las razones, aduce, es que en Proverbios 12:4 se dice: «La mujer virtuosa, ¿quién la hallará?». Las versiones más cercanas a la tradición hebrea traducen a la mujer como virtuosa, cuando en la Vulgata registra «mulierem fortem», o sea, «mujer fuerte», forma adoptada en el Quijote, primer libro, 33-380, donde encontramos: «Diré que me cupo la mujer fuerte, de quien el sabio dice que quién la hallará». No olvidemos que el texto insinúa un cuestionamiento de la trágica separación social que existía en aquella España. Cervantes mostrará su oposición a la Iglesia, a la pureza de sangre, a las diferencias en las estructuras sociales. De hecho, el texto llama a una lectura más profunda, no conformista o no convencional. Para Ruth Fine y Michael McGaha, el propósito esencial no es determinar si Cervantes tuvo o no raíces judías, ni siquiera saber su actitud verdadera acerca del judaísmo. La finalidad es analizar desde los textos cuál ha sido la herencia judía que ha quedado después de tantos siglos de convivencia y de interacción cultural y humana.